first grenade, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing.
Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro. Vamos para todo el circuito de emisoras de la frecuencia modulada de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca, en cualquier aplicación para móviles, buscando COPE Huesca. Saludos de Pablo Arrantes. Pues hasta aquí las vacaciones, porque ya de forma casi ininterrumpida, siempre hay días festivos sueltos, el Día de Reyes, el próximo viernes, que es uno, alguno más habrá por ahí, pero a mí lo que me gusta decir es esto, ya casi de forma ininterrumpida hasta junio. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué nos deparará estos meses por delante de competición? En balonmano, en baloncesto, en fútbol. La Sociedad Deportiva Huesca no para, no para la primera división. Y el próximo miércoles hay jornada de liga, igual que el próximo domingo. Y ojo que dos partidos. Seguramente Michel vuelve a tener esa espada de Damocles en las dos próximas citas. 7:15, miércoles en Balaídos contra un Celta completamente enrachado y el domingo frente a un Barça con Messi, o ya veremos, porque de momento Messi está en Argentina y como ya saben los oyentes que han escuchado el tramo nacional, ayer por cierto, esa entrevista con Évale, que ha dado la vuelta al mundo en Salvados. ¿Se llama Salvados, Miguel, el programa de Évole? ¿Ya no se llama así? Bueno, ni idea, ¿no?
Es que no veo La Sexta.
Bueno, pues en La Sexta. Ayer dio muchos titulares Lionel Messi. Bueno, no sabemos si Messi estará en el Alcoraz. Sí sabemos que ya estará en España. Para el partido de mañana contra el Eibar, no. El fin de año lo va a pasar en Argentina y luego vuela a España. Igual no sale de inicio y Koeman le pone la segunda parte si se complican las cosas. Algún bromista ya decía, para los partidos serios acude Messi, ¿eh? Para el Alcoraz acude Messi. Bueno, en todo caso, mirándolo desde el prisma azulgrana, azulgrana de Huesca, son dos partidos importantes. Y no vale decir, no, es que no son de la... No, son de la Liga del Huesca. Son rivales de primera división. Y en la primera está el Huesca. El Huesca está obligado no solo a competir, sino está obligado a sacar cosas. Hombre, obligado es una palabra muy... Obligado no, no hay nada. Pero puede sacar cosas. En Balaídos, desde luego. Y contra el Barça, ¿por qué no? Ya hace dos años puntuó contra el Barça. Barça que ya era campeón de liga, que vino con todos suplentes. Bueno, un empate a cero, un disparo al palo, creo que de Dembélé fue lo único que vimos. Fue un partido bastante sosito. Pero este Huesca estamos todos casi convencidos que es mucho más competitivo que aquel. ¿Y por qué no le va a poner las cosas complicadas a este Barça descafeinado de Ronald Koeman? Por lo tanto, estamos ante una semana de emociones con el fin de año por medio, pero que solo mirándolo en clave futbolística es un no parar. Y Michel probablemente en estos dos partidos se juega el puesto, como cualquier entrenador que lleva una victoria en la jornada 16. Es lo que hay. Las novedades deportivas, pues Sandro se ha resentido, o mejor dicho, más que resentirse, se ha vuelto a lesionar muscularmente. Pero no parece nada grave. En todo caso, mañana Michel lo podrá confirmar en su rueda de prensa previa al partido del miércoles. Baja Mafeo, recuperará a Pulido y luego le preguntaremos a Jorge Puyoló por el tema Musto, que hoy es 28 de diciembre. Alguno dirá, esto es una broma. No, no, no es ninguna broma. Yo hace tiempo, por cierto, que no comparto que los medios de comunicación suelten inocentadas. A mí me gustan las galas de Inocente Inocente, como la que está nuestro compañero Goyo, ¿no? Esta noche en Televisión Española, la mítica. Yo la veo, Miguel. ¿Tú ves lo de Inocente Inocente? ¿Te gusta?
Bastante 2020 hemos tenido como para hablar de inocentadas. Bastante broma ha sido. De mal gusto.
Es que a mí que los medios de comunicación suelten inocentadas, los medios de comunicación están para informar, no para... ¿no? Para eso están los programas de humor específicos. No sé, pero bueno, es una cosa muy particular. Aquí no vamos a dar ninguna inocentada. Jorge Puyoló luego le nos da datos sobre Damián Musto, que en teoría debe volver a Huesca ya. Ya, pues, con las campanadas. ¿Vendrá para quedarse? Mañana le preguntaremos también a Michel por ello y luego le preguntamos a Jorge. Miguel, ¿qué más debemos saber para ponernos al día después de estos días de turrones?
Pues por desgranar un poquito más la situación alrededor de Sandro Ramírez, recordemos que el futbolista sufría una rotura de fibras en el aductor con una D derecho y ahora no es que se le haya reproducido la lesión, sino que, a falta de parte oficial, tiene otra lesión que es una rotura en el recto anterior del cuádriceps derecho, que como decíamos al principio, hoy se había probado, se quería probar de cara a la cita de Balaídos, ha sido imposible, ha seguido entrenándose al margen y está descartado para el partido con los celtarras, pero la recuperación va a seguir trabajando el delantero canario al margen de sus compañeros hasta que esos problemas remitan y puede estar a punto. Quizás he sido muy optimista para decir que puede estar contra el Barça, quizás he sido muy optimista, pero en todo caso el umbral de su recuperación está situado entre comienzos y mediados del mes de enero.
Quedan 4 partidos para finalizar la primera vuelta, los 2 de esta semana que ya he citado, y luego Betis y Getafe. Y el propio Michel dijo que habría que llegar a 20 puntos, es decir, que en 4 partidos debe conseguir 8 puntos, si quiere lograr esa meta que se autoimpuso el entrenador. Alberto Lizaldez, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Pero ya ha sido presentado el museo, bueno, presentado la idea de museo, que va a ir allí, en la esquina entre Gol Sur y Tribuna, sí,
exacto,
que es la que está ahora mismo más avanzada en cuanto a las obras. ¿Hay fecha, por cierto, de cuándo estará el museo preparado?
En principio han dicho que de aquí a 3 meses podría estar hecho el museo, pero que obviamente el tema de la pandemia va a ser el que condicione todos los plazos de la apertura del museo, porque no tendría sentido algo que es primordialmente social se inaugure sin que la gente pudiera verlo.
¿Qué se va a ver en este museo?
Pues por lo que se ha comentado, por lo que ha comentado Petón, va a ser un museo muy, muy, muy vanguardista, con imágenes en 3D, con una serie de tecnologías muy innovadoras que harán que el museo sea algo de referencia a nivel nacional, que sea en el Museo de la Sociedad Deportiva Huesca uno de los más modernos a nivel de la liga, en el que se vean cosas que no se ven en el resto de museos.
O sea, por ejemplo, hay un futbolista que ninguno de los que estamos ahora mismo en el estudio habremos visto en la vida, algún futbolista de los años 50 del Huesca, que se va a poder recrear en 3D.
Exacto, es uno de los datos que ha dado Petón. Y también ha comentado que no solamente será un lugar a nivel museo futbolístico con trofeos y por ahí, sino que también se mostrará allí un poquito de evolución de la Sociedad Deportiva Huesca como equipo, a nivel social, cómo ha podido jugadores importantes, la afición, cómo ha evolucionado todo el Huesca desde aquel Huesca primigenio hasta lo que tenemos hoy en día en Primera División.
El Huesca iniciático de 1910. Este es Petón hoy.
En este último tiempo, pero también antes, en toda la historia del Huesca, eso se ha aderezado de instantes que hemos podido recoger, como robar al tiempo y convertirlos en fotografía, alguna vez pocas en imagen y seguimos buscando, pero también en detalles, en objetos. Hace poco tiempo un amigo, Arturo Lacasa, me hacía un regalo maravilloso que naturalmente va a ir al museo. El último cartel enmarcado que anunciaba un partido de fútbol en el campo de Villa Isabel.
Campo de Villa Isabel. Todo eso vamos a los que somos más jovencitos. Aquí nos equiparamos con César Abadía, César Ola, con Alberto. Aquí nos equiparamos todos en edad, ¿eh? Aunque sois una generación inferior, pero ninguno hemos vivido todo eso.
Aquí somos todos boomers, ¿no?
Exacto. José Alberto Andrés es documentalista y está ayudando a la Sociedad Deportiva de Huesca a formar, a crear este museo.
Un nuevo espacio, un nuevo modelo y una manera de ver este tipo de, o la Sociedad Deportiva Huesca, de una manera muy particular. Esperamos que esta manera de concebirlo, pues evidentemente creemos que va a causar sorpresa, que va a ser un espacio único y que va a formar parte también de una serie de otra serie de servicios que, con los que va a contar el propio club, desde el punto de vista del espectador y desde el punto de vista del aficionado, como el tour al propio estadio.
¿Va a haber un tour, Alberto, por el estadio? ¿Cómo es eso?
Sí, exacto. Tampoco han dado mucha información más al respecto, pero suponemos que será un tour, el típico que dan la vuelta al campo, ven la zona de los palcos, se ven por dentro los vestuarios y por último se finalizará en el museo viendo todo esto que nos promete Petón, que va a ser la panacea de los museos españoles.
Mañana estará Petón con nosotros a partir de las 3:25. Mañana Petón aquí en directo. César, con todo esto que estamos contando, museo al margen, que mañana le daremos mucho espacio al museo, sobre la situación deportiva entramos ya en debate e incorporamos enseguida a Jorge Puyuelo. es un momento para mí definitivo, ¿eh? Estos cuatro partidos para afrontar la segunda vuelta con ciertas garantías.
No sé si llamarlo definitivo, ponerle ese adjetivo o no, pero es un momento muy importante y también muy complicado. No hay que olvidar los rivales que se vienen ahora para el Huesca. Un Celta del Chacho Coudet que viene enrachado con la flechita para arriba, que de los últimos 6 o 7 partidos no ha perdido ninguno. Solo hubo el frenazo del otro día en el siempre difícil campo de Getafe, que aún así sacaron un punto. Y luego te viene un todopoderoso Barça, que aunque no esté teniendo el mejor año...
No es tan todopoderoso este año, pero es el Barça,
pero
claro.
Siempre es difícil meterle mano. Sí que luego es verdad que tienes al Betis, que siempre parece ser un comodín siempre que va fuera de casa, y es un partido que se puede meter mano, pero como comentó Michel, todos los partidos hay que salir el Huesca a ganar y hay que sacar muchos puntos. Y si a eso le sumas la complicación que hay en enero, que tienes el mercado invernal, que hay que buscar retoques y demás, pues una situación muy complicada, como decías ahora, de Michel seguirá o no, pues ensamblar todas las piezas, juntarlas y esa fusión de mercado invernal, una situación complicada y demás, veremos, pero este mes de enero sí que es bastante complicado.
Dijo Pedrito Martín, Miguel, si le recuerdas, que con 15, acabar la primera vuelta con 15 puntos te dejaba todavía vida. Lo que pasa que, claro, el Huesca está a 3, ¿no?, de esos 15 puntos para afrontar con vida y no hacer una segunda a ritmo de campeón de liga para tener que salvarse. Hombre, insisto, si solo fueran 15 para estar con vida, pues faltarían 3. Pero Michel lo ha fiado más ambicioso.
Sí, es cierto que es inevitable echar la mirada 2 años atrás y esta revela que la diferencia de puntos es menor, porque el Huesca lleva 5 puntos más a estas alturas, llevaba 7, ahora son 12, y el número de puntos de los rivales teóricamente directos, siempre se descuelga alguno y llega otro, pues es de menor cuantía, son 3-4 puntos de margen con estos equipos de la zona baja de la clasificación. Sí que es cierto que el Huesca no está desahuciado, no lo ha estado en todo el campeonato, pero sí es cierto que la sensación permanente de equipo que no alcanza a competir o a alcanzar las metas que le demanda la clasificación están allí y no se han corregido de momento. Estos 4 partidos que vienen ahora en el horizonte son una buena oportunidad para que se compruebe, al margen de los puntos, de llegar a esa mágica y esperable cifra de 20, de ver cómo está el ánimo de la plantilla, si la plantilla cree en Michel, si Michel cree en su plantilla a falta de ese inminente mercado invernal, y en qué situación se llega. Yo creo que no es tanto obsesionarse con esos 20 puntos, faltan 8 puntos en 4 jornadas para un equipo como el Huesca, es un objetivo ambicioso, sino más bien en qué sensaciones arroja el equipo en estas jornadas, qué imagen da, si esas carencias, esas lagunas que ya hemos detectado todos siguen ahí, se acrecentan, o si se van a paliar con el inminente mercado de fichajes, ya digo que quizás va a ser bastante austero, pero ya veremos, o cómo se posiciona el equipo en el mes de enero. Ya digo, el partido del miércoles es muy complicado, y el domingo también, es que no descubro nada, son 2 partidos en los que lograr 4 puntos, por poner un objetivo, se antoja complicado, y el Huesca, ya digo, que creo que tiene que competir, más que mirando a la calculadora y a los puntos que saque, porque los rivales no van a hacer puntazos en estas últimas jornadas del año y primeras de 2021. Más allá de todo eso, creo que el Huesca tiene que perseverar, bueno, en la idea, pues, y en lo bueno, e intentar mejorar lo no tan bueno.
Pues con la ausencia de Sandro, miremos, Alberto, César, Miguel, a 2 situaciones que son el centro de la zaga. Si o vas al margen, pues habrá que ver quién, si vuelve Pulido después de cumplir partido de sanción, a qué nivel vuelve Pulido. Y si no hay ningún tipo, durante todos estos partidos, ningún tipo de error que están costando tantos puntos, y el ataque. Insisto, una vez confirmada la ausencia de Sandro, al menos para este miércoles, la no titularidad de Rafa Mir es un tema que seguro que mañana sale en la rueda de prensa de Michel.
Sí, la verdad es que se entiende poco después del nivel de forma que venía teniendo Rafa Mir a principio de temporada y como demostró en Copa del Rey, que sea, siga siendo suplente y que, de hecho, en el último partido tuviese tan pocos minutos. A mí me gustaría verle en esa posición de extremo derecho en el que muchas veces le ha jugado Mitchell, con Okazaki delantero centro y Ontiveros por la otra banda. Sería el Huesca que yo querría ver para este partido contra el Celta, en el que, desgraciadamente, no cabe Ferreiro, pero creo que el Huesca tiene que poner toda la carne en el asador para llevarse los tres puntos.
Yo estoy completamente de acuerdo con Alberto, porque es que yo es que creo que los partidos son diferentes con Rafa Mir o sin él en el 11, porque solo hay que observar estos últimos partidos en los que Okazaki, cuando está solo arriba, es que parece una isla entre las defensas rivales. Cuando está Rafa Mir, tienes más metros arriba, las pelea todas y suelen ser partidos en los que el Huesca también suele llevar más ocasiones. ¿Entra Ferreiro o no? Pues no lo sé, habrá que ver, porque es una situación también está muy muy complicada, saber cómo, sin ver nosotros los entrenamientos, es muy difícil saber cómo llegan físicamente los jugadores después de dos o tres días en casa en los que, yo qué sé, yo creo que habrán seguido la dieta, pero si alguno igual...
En dos días no es como cuando se iban una semana.
Ya, pero también parar dos o tres días sin entrenar es difícil, luego la vuelta.
Hombre, dos
pero,
días, entonces...
pero habían acumulado mucho trajín, ¿eh? En este mes de diciembre, son seis partidos.
Sí, pero igual que se le ha pasado eso a Sandro de una sobrecarga muscular a una rotura, podemos ver que los músculos de otros jugadores también se pueden resentir y veremos. Sin estar ahí presentes, yo...
Los contamos, Miguel, ¿verdad? Las lesiones musculares que llevaba acumuladas ya el Huesca, ¿te acuerdas? Hace bien poco, por internet.
Sí. Y no fueron especialmente, o no han sido especialmente graves, gracias a Dios, pero sí que han afectado... Al final, ¿cuántas eran? ¿11?
Pues los estoy buscando, ¿eh? Porque las hicimos los datos...
Con alguna recaída, con algún jugador que ha tenido más de una, pues al final la suma total de lesiones musculares era eso, en torno a 12, que no son muchas, pero a la vez lo son, porque no dejan de fastidiarte los planes de un entrenador y una plantilla que, evidentemente, no son las más competitivas de la liga y ni pueden serlo.
Yo no hablo solo del Huesca, pero yo os aseguro que este mes de enero muchos equipos van a tener bajas de gente de por temas musculares, no solo el Huesca, como bien decía. Mira, por el tema del poco descanso.
Lo tengo aquí. Gastón Silva dos veces muscularmente. Una Dumbia, una Okazaki, otra Sandro, que ahora son dos. La operación de hombro de Valera, dos de Pedro López, una de Pulido, una de Mafeo. El COVID de Rico, de Álvaro y de Nguacali, y el lesión muscular también de Luisinho y de Insua. Ya bueno, unas cuantas.
Sí, 14 o 15, sí.
Multiplicadas pues, son 15 porque alguno ha recaído. En fin, esto no es una inocentada. Jorge Puyol, Aragón TV, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tema de Musto?
Bueno, pues Musto acaba el contrato con el Internacional de Porto Alegre este próximo 31 de diciembre... y tiene contrato con la Sociedad Deportiva Huesca hasta el próximo 30 de junio, lo que significa que el jugador argentino, si no hay otro tipo de noticia, debería de volver a la Sociedad Deportiva Huesca para acabar la temporada. Es un futbolista que acababa contrato, el Huesca decidió ampliarlo para poderlo ceder al Internacional de Porto Alegre, que tenía una opción de compra y que no la ha hecho efectiva, entre otras cosas porque ha habido cambios en el club, incluso también en el entrenador. Es el actual entrenador del Celta, el técnico que apostó más fuerte por Musto, y el futbolista argentino, pues bueno, es propiedad de la Sociedad Deportiva Huesca hasta el próximo mes de junio, y ahora tendrán que tomar la decisión de qué hacer con él. Si es el pivote que le falta a la Sociedad Deportiva Huesca, pues sería una de las posibilidades, pero yo espero que los azulgranas puedan aspirar a algo mejor que el argentino.
Yo recuerdo entrevistar a Rubén, no sé si fue la de la entrevista final de temporada o la de comienzo de la del cierre de mercado. Le pregunté por Musto y dijo que que no se contaba en absoluto con sus servicios, sabiendo que probablemente tendría que regresar tras esa finalización de cesión. ¿Tú contarías con él?
Yo, igual, a lo largo de este mes de enero, por tenerlo como alternativa y ver cómo le pudiera funcionar a Mitchell, no como primera opción para el pivote, pero sí para darle descanso a Mosquera, yo me lo quedaría para este mes de enero, que también le serviría a él de escaparate para poder encontrar alguna cosa. Y si le convenciera a Mitchell, pues una herramienta más para el técnico. Pero recuerdo esas palabras de Rubén contigo y dijo que a Gürler le iban a finalizar el contrato en su momento y que con Musto sería lo mismo. Entonces entiendo que lo normal es que ahora lleguen a un acuerdo y que Musto no vuelva a la capital altoragonesa, pero ya sabemos que en el fútbol puede darse cualquier tipo de circunstancia y de sorpresa.
Bueno, pues estaremos pendientes en las próximas horas porque esto se va a saber ya, se va a saber de forma inmediata. Sobre la prolongación de la ausencia de Sandro, ¿qué opciones le das tú al equipo de cara al miércoles, aunque todavía quedan 48 horas?
Bueno, habrá que ver, ¿no? La de Sandro es una baja importante porque para mí Sandro es el delantero con más nivel de la Sociedad Deportiva Huesca y siempre que vaya a faltar pues será una ausencia importante. Esperemos que pueda estar en el partido frente al Club Barcelona, que a él le haría especial ilusión, y si no, pues esperar ya al siguiente, que sería contra el Betis. Pero cuanto antes lo pueda tener Michel, no solamente de inicio, sino para una rotación en el banquillo, yo creo que es muy importante. En los últimos choques se ha visto que Michel no tiene herramientas suficientes en el banquillo, porque hay muchos jugadores que han perdido de nivel y no están ofreciendo el esperado. Pero ahí está esa opción, ¿no?, de que pueda llegar lo antes posible Sandro y que así el Huesca pueda intentar conseguir esa ansiada victoria.
La eterna pregunta, ¿se la juega Michel mañana?
Pues no lo sé.
Yo no lo tengo tan claro, como hace, bueno, pues como el día del Alavés, por ejemplo.
El día del Alavés yo creo que sí que tenía un ultimátum bajo él, pero en estos momentos no sé, yo creo que si encadenaran las derrotas contra Celta o fuera una derrota abultada contra el Celta y la posible contra el Barcelona, yo creo que sí que sería momento para mover ficha y que con un nuevo entrenador intentar acometer ese mercado de invierno. Pero bueno, parece que tiene dos balas más Michel, a ver cómo la sabe apurar en este caso, a ver si sabe de conseguir esa ansiada victoria en Balaídos, y si ganara el Barcelona, pues mejor que mejor.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
¿Vosotros contaréis con Musto?
Yo no. Si quieres lo desarrollo, ¿eh? Bueno, dejamos aquí a los boomers que hablen, si no, Pablo, y si no, lo cuento yo.
Yo estoy con Jorge. Para un hipotético mes de enero en la que la sobrecarga de partidos va a ser importante, sí. Para un futuro más a largo plazo, no.
Pero es que estás hablando de un jugador que ayer lo hablábamos además en interno en uno de estos grupos que tenemos, que es totalmente antagónico a la idea de fútbol de Michel. Y le tienes que dar ahora un plazo récord para adaptarse y rendir durante el mes de enero para que luego, no sé, me parece muy difícil.
Suena surrealista, sí.
Yo creo que no lo van a utilizar como moneda de cambio, no es eso, pero sí que le van a buscar destino, yo creo que sin hacer escala en Huesca. Yo creo que es intuición, no es información, creo que ni lo vamos a ver por Huesca durante el mes de enero.
Yo estoy con Miguel, creo que no pega en el estilo de Michel ni con cola. Creo que es un jugador que podría ser válido para el Huesca en otras situaciones en las que el Huesca practica otro tipo de fútbol, más parejo a lo que plantea el Elche o el Cádiz, algo así más defensivo, pero en un juego de creación como el que quiere Michel, sustituir a Mosquera por Musto se me antoja imposible.
Sí, lo curioso es que realmente no hay ningún jugador de esas características.
Claro. Ese es el problema, que se haya mercado a buscar un jugador que te cumpla con todos los requisitos.
La pregunta es, ¿le vale al Huesca o le vale a Michel? Porque con el futuro de Michel en el aire es que es muy difícil hacer un equipo ahora.
Claro, es que este fútbol está llega. ¿Cómo llega? Es de Emilio Vega.
Ya.
Y claro, se ha tenido que comer.
Y lo conocemos en el contexto de Primera División. Y no rindió bien.
Bueno, es que el Huesca no lo quiso ni para segunda.
Para rendir en ese contexto también era complicado, ¿eh? El Huesca de primera de hace un par de años.
Sí. Ya.
Un momento.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal. ¿Por qué gastar más a la hora de repostar? El combustible más barato de Huesca está en la gasolinera y lavadero Bonaria, en la calle Bayobar, delante del Hospital San Jorge. Y cuando vengas a repostar, no dudes en lavar tu coche o visitar nuestra tienda con todo tipo de accesorios, aceites, anticongelantes, además de productos para agricultura, jardinería, alimentación para animales domésticos y ganaderos, venta de fitosanitarios. ¡Lo tienes todo! Empieza a ahorrar en gasolinera y lavadero Bonaria, delante del Hospital San Jorge de Huesca. En Levitec somos expertos en instalaciones, climatización, telecomunicaciones y seguridad. Nuestro compromiso con el cliente hace de la honradez y la transparencia nuestras señas de identidad. Por ello, participamos en grandes proyectos en España, Europa e Iberoamérica. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Aunque mañana saldremos de dudas con respecto a algunos futbolistas, preguntándole al propio entrenador, ¿qué esperas, qué cambios esperas, Miguel, de cara al miércoles?
La vuelta de Pulido, seguro, y yo no sé si va a remover la poción mágica del ataque con el relevo de Ferreiro o la entrada de Rafa Mir por el japonés, Kazaki. Yo espero continuismo. Yo creo que el partido del otro día, el último partido de referencia, que es el del Levante, pues también muestra un poco las cartas que ahora mismo maneja el entrenador. Y yo creo que en esa baraja no caben demasiados cambios en ataque ni en el centro del campo, aparte ya sabido de Pulido.
Pues mira, yo no tengo tan claro lo de Pulido. Con la mente de Michel, yo pondría Pulido. Pero viendo lo que hemos visto hasta la fecha
es que si no es
le gusta Insua, es que no.
Pero que está sancionado Insua.
Está sancionado.
Ah, perdón, es verdad.
O sea, si no sería Gastón Silva el elegido.
Olvidar. No he dicho nada porque después de estos dos días se me ha olvidado la sanción de Insua. Es el primer jugador, por cierto, que cae sancionado este año.
Es curioso, que habiendo jugado tan pocos partidos sea el primero que está sancionado. Para mi juicio... noción clara de que la primera división se le queda un poquito grande y tiene que tirar mucho de faltas para paliar sus carencias defensivas.
Claro, pero si no decimos que no hay faltas y que el Huesca no hace faltas, no sé.
También es cierto.
Yo, sin ver los entrenamientos, a tu pregunta, espero seguro la titularidad de Pulido y quiero ver ya a Rafa Mir, no sé si en detrimento de Okazaki o de Ontiveros, pero yo lo quiero ver ahí. Sí que es verdad que si estudias al rival, al Celta...
O sea, a Borja no quitaréis ninguno.
No. Bueno, te iba a decir ahora que viendo cómo juega el Celta, que juega con un medio centro defensivo que es Renato Tapia, y los otros cinco casi son atacantes, tiene una línea de tres arriba, pero los dos interiores son muy, muy ofensivos, igual habría que echar mano de ese tribote, pero viendo que Michel lo ha usado en pocas ocasiones, pues yo creo que no pasará.
Mañana, por cierto, pasado, mejor dicho, el Huesca se enfrenta al Pichichi, a Iago Aspas. Lleva 8 goles.
Aquella imagen que no se nos olvidará, ¿no? Con Acapo. Aquella carrera.
Me rompió la cadera, ¿eh?
A mí es un partido que me da buenas sensaciones, ¿eh?
¿Sí?
Creo que el Celta...
¿En qué te vas a saber?
En que el Celta, siendo que es un equipo que viene de estar mal, ha cogido una racha muy buena, y si hay un partido para relajarse es este. Después de las vacaciones navideñas, los jugadores llegan sin estar del todo centrados, llegan con bastante margen de puntos sobre el descenso y con toda la carga que supone los viajes a casa, que supone el haber ganado o haber competido durante 7-8 partidos seguidos a muy buen nivel. Yo creo que el Celta no tiene por qué pensar en Europa, y si tiene un partido para relajarse será contra el colista, que a día de hoy es el Huesca. Entonces, creo que el Huesca puede dar la sorpresa si salen concentrados en todo momento y dan su mejor versión.
Pues ojalá. Miguel, estos dos partidos, no miramos más lejos, que luego viene la Copa, que es el día 7 de enero a las 9 de la noche en Alcoy, y el partido del 11, que es contra el Betis, lunes a las 9 de la noche también. Pero en estos dos partidos, ¿cuántos puntos?
4.
¿4?
Y no digo el que ganamos porque
no te lo vas a creer.
No,
es igual. Me quedo con el 4. ¿Tú, César?
Yo soy menos optimista y digo 3.
¿Tres, Alberto?
Tres.
Tres.
¿Y a quién le ganamos? Venga, mojaros.
Yo digo que al Barça, lo tengo claro,
Yo creo que al Celta, ya lo acabo de decir.
Miguel, dilo tú ya.
Pues mañana, miércoles empate y el domingo victoria.
Vale, vale.
Yo lo firmo,
Yo os lo digo mañana. Hasta mañana, chicos.
Chao.